A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Hamas asegura que aún hay tiempo para que el sábado se mantenga la entrega de rehenes, siempre que Israel, dicen, cumpla su parte del acuerdo. En un comunicado explican que han anunciado hoy que congelan el intercambio para que los mediadores tengan tiempo de presionar hasta el sábado. Netanyahu se ha reunido con altos cargos del Ministerio de Defensa para analizar la situación. Segunda, el PP denunciará en Bruselas la reforma legal con la que el gobierno limitará las acusaciones populares. Núñez Feijóo dice que es un delirio antidemocrático que busca la impunidad de Sánchez ante los casos de corrupción que le rodean.
Con su pareja investigada por corrupción, con su hermano investigado por corrupción, con el número 2 de su partido que lo fue investigado por corrupción y con el fiscal general del Estado investigado por perseguir a sus rivales, es decir, investigado por corrupción, solo alguien así de desesperado podría pensar más en sus problemas personales que en el problema de los españoles. La verdad es que solo alguien así pretende el poder para escapar de la justicia.
En Francia se investiga el asesinato a puñaladas de una niña de 11 años. Su cuerpo apareció el sábado a las afueras de París, después de que sus padres denunciaran que no había vuelto a casa desde el colegio. Hoy han detenido a un chico de 23 y a su madre, a los que les han dejado en libertad sin cargos. Y cuarta, 51 personas han muerto en un accidente de autobús en Guatemala. Hay una veintena de heridos, la mayoría críticos. El vehículo perdió el control de los frenos, chocó contra dos coches y se precipitó por un puente. Luego quedó sumergido en un río.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En estos años he tenido ocasión de hacer radio desde muchos lugares del mundo. Lugares donde la guerra, la falta de recursos han llevado a esos estados a figurar en el listado de países más pobres. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas elaboró uno de los rankings más vergonzosos de nuestro tiempo. Es un índice compuesto por indicadores relacionados con la esperanza de vida, la educación, la renta. De los 20 países que lideran esta lista, los más pobres, 19 son del África subsahariana. Pues hemos estado en muchos de ellos. En Mali, el 80% de la población tiene menos de 30 años. Es muy difícil salir adelante. La salida es emigrar. Y les entiendo. Si yo fuera uno de ellos, también intentaría llegar a Europa. En Mali uno encuentra lo que significa la palabra pobreza. Los jóvenes saben que pueden morir, pero ¿qué es mejor? Dembélé es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Nos lo encontramos en un camino de arena. Tiene muy claro por qué huir.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte y la situación del norte. Entonces, no está, la situación económica no es la misma que había antes, porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane. Y claro, con la situación que tiene el norte, no es así.
Algunas de las oportunidades que hay para salir adelante en el país la ofrecen los misioneros, como la hermana Mercedes, con más de 50 años en África, o las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora con la hermana Janet, una colombiana increíble. En Culicoro, a 60 kilómetros al norte de Bamako, nos encontramos con un auténtico milagro. Estas hermanas montaron un centro para la mujer, gracias indirectamente a Manos Unidas. Las mujeres de la zona aprenden a cocinar, a coser, educación sexual. Como ellas mismas dicen, si una mujer lleva a casa una camisa que ha aprendido a confeccionar con las monjas, los maridos las dejan seguir yendo a la escuela. La labor que se hace en este centro es aún más impresionante. Se lucha, como te digo, contra la ablación. Para ello trabajan con gente local como Asetu.
Es una tradición. Es una tradición. Hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión. Hace parte de la tradición.
El Chad también lidera esa lista. A los problemas comunes en la zona se suma el terrorismo de Boko Haram. Allí los pocos misioneros trabajan ayudando, tratando de recuperar a los que han salido del infierno yihadista. Una de las cuestiones fundamentales es trabajar con la mujer. Y es que el acceso de las niñas a la educación es uno de los muchos problemas. En la capital, en N'Djamena, conocí a Inés, una misionera de Camerún, que se ha marcado como objetivo ayudar a las mujeres que quieren estudiar. El gran problema, la violencia sexual. Niñas violadas y luego repudiadas.
El problema es que cuando una persona sé que las chicas han sido violadas, no se puede casar con ella. Algunas veces las chicas no quieren decir esta situación, le guardan por ellas. Y esto es como traumatismo en esta.
Es un calvario para toda la vida.
Para toda la vida.
Hasta Chad llegan huyendo miles de refugiados desde República Centroafricana. Un lugar en el que me dijeron que no había nada. Una de ellas me enseñó algo que no se me olvidará nunca. Cuando hablamos del tercer mundo, no hay que olvidarse de que hay gente que llega a ese tercer mundo huyendo de uno peor. Existe un cuarto. Kinshasa, más de 20 millones de habitantes, capital de la República Democrática del Congo. Un estado donde la corrupción es un medio de vida, se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica y bomba de guerra. Cada mujer tiene 8 hijos de media. El país podría superar los 170 millones de habitantes en 2050.
Miradi, Donel, Patricia, Belva, Ani, Anita, Ezequiel.
El primer problema del país es la pobreza. Según los últimos datos, el 77% es pobre. Solo un 17% tiene acceso a electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas alrededor. La situación de caos provoca muchas patologías mentales, sobre todo para aquellos que no tienen ni chabola. Segundo problema, la sanidad. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres mueren a causa de infecciones en los partos. Los niños mueren por anemias. Tercer problema, los niños de la calle. No hay estadísticas oficiales, es imposible contarlos. En cualquier calle de Kinshasa te pueden encontrar ellos a ti. Incluso a veces hacen vida y crecen en los cementerios. Y aquí llega el cuarto problema, la violencia sexual. Es algo de lo que tampoco hay datos, pero simplemente escucha el testimonio de Ana Gutiérrez. Es una de mis superheroínas favoritas, es esclava del Sagrado Corazón.
En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer de víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas.
¿Niñas?
Sí. Sí, algunas de 3, 4, 5 años. Siempre ha sido un arma de guerra en esta sociedad y bueno, pues se sigue utilizando como bueno, es tristemente una lacra que existe, y que muchas veces es del propio entorno familiar.
El denominador común en Mali, Chad, el Congo es la presencia de Manos Unidas. Algunos de los proyectos de los que te acabo de hablar llevan su firma. El primer dato que te doy es que más del 70% de la población mundial hace frente en su vida a una desigualdad cada vez mayor. El segundo, De las 26 personas más ricas del mundo, estas poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Solo 26. Hablamos de cifras que demuestran que, a pesar de lo que pensamos, la desigualdad crece. La nueva campaña de Manos Unidas quiere poner precisamente el foco en la desigualdad, manifestando la falta de oportunidades para los más vulnerables. Hoy hablamos de esa nueva campaña de Manos Unidas que lucha para que la riqueza del mundo se ponga al servicio del resto del mundo. El trabajo que lleva Manos Unidas ahora mismo se encuentra presente en 51 países, desarrollando más de 550 proyectos con el objetivo de ayudar a los más vulnerables. Su última campaña lleva por título Compartir es nuestra mayor riqueza. Tiene el objetivo de que el concepto que tenemos de prosperidad se transforme para que haga referencia a un compromiso compartido. Se podría reducir la desigualdad que existe, eso es evidente. A día de hoy, 1.200 millones de personas viven en pobreza extrema en 110 países. La gran mayoría en África. Regina Casado es misionera de las Hijas del Niño Jesús, las Tamas Negras, socio local de Manos Unidas en Senegal.
Pues nació cuando conocí las religiosas del Niño Jesús en San Sebastián y me di cuenta que mi vocación era ocuparme de gente más pobre que yo, porque yo nací en una familia pobre. Y digo, quiero ayudar a los que no han tenido la posibilidad de instruirse y educarse y trabajar.
Así contaba en Mediodía Cope cómo nació en ella la idea de poder ayudar a los demás. Es un torbellino, con esa voz, 85 años. Es persistente, desborda energía. Desde su infancia su vida ha estado ligada a los demás. Como sus hermanos, tuvo que dejar la escuela para trabajar. Y aunque en casa no sobraba nada, siempre había algo para el necesitado.
Mi vida también he querido que sea eso, mirar, observar y después continuar. Y no mirar mis problemas, mi cansancio y eso, no. Estar siempre para ayudar a los que necesitan.
El camino no fue sencillo. Una señora de Madrid que pasó unas vacaciones en su pueblo le dijo a ella y a otras chicas que la congregación a la que hoy pertenece había abierto una casa para niñas en San Sebastián. A partir de ahí su vida fue para los demás, en África. Primero en Camerún, luego en Senegal, donde trabaja para construir una vida digna y futuro.
Pues la situación es que las chicas no tenían ninguna formación, personas esperando el matrimonio. En el Camerún estaban más reconocidas porque eran familias pues cristianas y también se ocupaban de las hijas. Pero en Senegal pues eran las chicas que estaban esperando el matrimonio que los padres ya habían dado para protegerlas cuando nacen.
Insisto, fíjate en el detalle. ¿Qué voz, qué tono, qué timbre, qué fuerza? 85 años. Actualmente trabaja con las mujeres y jóvenes del barrio periférico de Samsam, en Dakar. Sus habitantes llegaron desde todos los rincones del país huyendo de la pobreza, claro. Regina y los Escolapios han construido un colegio para enseñar a las chicas del barrio. Una segunda oportunidad.
Pues mire, estas chicas estaban despreciadas porque la gente que me veía con ellas dice: estás trabajando inútilmente, estas chicas no valen nada. Pero ahora son las jefas de grupos para enseñar la costura, la cocina, la higiene, cómo cuidar a los niños, educar en la familia.
Lleva más de 40 años como misionera. Cuenta que su labor ha conseguido enriquecerla a ella.
Me ha quitado mi egoísmo, el miedo de decidirme a hacer algo, y me ha abierto la inteligencia y el corazón para recibir lo que los otros me... O sea, lo que aprendo de los otros, de los que me acompañan, la gente que viene de España allá y otra gente que me dan mucho conocimiento. No me dicen, haz esto, haz lo otro. Me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y después dicen, ¿cómo podemos ayudarte?
El proyecto en el que participa Regina está desarrollado por Manos Unidas. Como te digo, ha iniciado una nueva campaña bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza. Con ella se quiere al menos reducir los datos que muestran que alrededor de 733 millones de personas pasan hambre. Para hablar de esta campaña, tenemos en el estudio a la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar García. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por poder venir a tu programa.
A vosotros, pues, faltaría más, al revés, ya ves. Compartir es nuestra mayor riqueza. ¿Qué quiere decir?
Bueno, pues que aunque por ser muy rico, si no lo compartes con los demás, no hay riqueza ni prosperidad. O sea, tú eres verdaderamente rico cuando todo tu entorno es rico y ves que la gente está feliz. Si no, no eres rico, por más riquezas que acumules materiales. Ese es el asunto. Que compartir nos enriquece a todos, porque compartir hace todo más grande y se expande todo lo que compartes.
¿Se puede acabar con la pobreza?
Bueno, no, nosotros estamos convencidas de que sí. Desde nuestra madre fundadora estamos convencidas de que eso era una cosa posible, pero desde luego cuesta mucho trabajo, porque fíjate que nosotros, que ponemos en marcha, como tú has dicho, 500 y pico proyectos de desarrollo para acabar con ella y con la desigualdad, que es la causa fundamental del hambre y de la pobreza, y ayudamos a más de 1.600.000 personas y sus familias, pues aunque hemos conseguido cosas, todavía queda muchísimo por hacer, o sea que tenemos que ponernos todos manos a la obra.
La cultura del descarte, en la que, hablo como sociedad y en plural, excluimos y menospreciamos a los más vulnerables. ¿Cómo acabar con esa discriminación en función de la renta?
Bueno, acabar con la cultura del descarte, de la que nos habla también el Papa Francisco, es que tenemos que ir hacia una cultura inclusiva, en donde pongamos a los más vulnerables precisamente dentro de lo que es la estructura económica de cualquier país, para que también ellos sean capaces de salir de esa pobreza en el que están inmersos. O sea, que es un camino que tenemos que recorrer todos juntos, incluyendo a los más vulnerables los primeros.
¿Cómo puede ser? Claro, esto da para muchas tesis doctorales y ahora preguntaremos al profesor de economía qué paso ha estudiado. Pero ¿cómo puede ser que esa diferencia entre ricos y pobres aumente? ¿Qué mal lo estamos haciendo?
Sí, es terrible, o sea, porque desigualdades habrá siempre, pero esas brutales desigualdades que existen ahora no se pueden aceptar de ninguna de las maneras. Y hemos de acabar con ella, pero hemos de ponernos, como te digo, porque es que es difícil, no digo que sea una cosa sencilla ni fácil, pero que tenemos que poner todos los medios para poder acabar con ella. Porque pequeñas desigualdades, como te digo, va a haber siempre, pero esas brutales desigualdades que hay ahora son completamente insoportables y deberíamos arrasarlas.
Y si me permites, son insoportables, pero es que están aquí. Es que de 20 países, los más pobres, 19 son vecinos de nuestro sur. Hasta por egoísmo, que Dios me perdone.
Sí. Está muy cerca, o sea, pensamos, no, pero ahí está Senegal cerquísima, está Marruecos cerquísima, aquí está Camerún cerquísima, aquí está Burkina.
Y cruza el Sáhara.
Y están todos, o sea, que lo tenemos muy cerca, lo vemos, están en África, no, son vecinos nuestros. Y son seres humanos.
Yo, perdón por la autocita, pero recuerdo una columna que escribí en La Vanguardia hace años, y decía que la frontera sur no es Algeciras, ni Ceuta, no, ni Melilla. La frontera sur es el Sahel.
El Sahel, exactamente, el Sahel. Sí. No, pero no somos capaces los españoles de hacernos la idea de cuál es, de que son destinos nuestros cercanos y lo que está sucediendo en esos países.
Estuve este fin de semana en el cine, viendo la peli de María Calas.
Sí.
Impresionante, por cierto. Abro un paréntesis, la recomiendo. Y en la publi del cine, era en Yelmo, te vi. Porque había un anuncio enorme anunciando esta campaña de Manos Unidas.
Sí.
Y claro, yo te veía con ese niño en brazos, con el resto de compañeros en la promo y tal, y yo pensaba, cualquiera de esa imagen, si yo fuera él, saldría pitando la emigración.
Sí. No es verdad, la imagen que había con un niño es exactamente en Ecuador, que fuimos hace unos años a la Amazonía ecuatoriana y estuvimos con las mujeres, ya sabes que te reciben con muchas ganas y con los niños. Y da cuando tú los ves allí te da muchas ganas de abrazarlo, pero no porque lo hagas, lo haces de forma inconsciente, porque son, yo los veo, mis hermanos, entonces a mis hermanos les abrazo porque los quiero. O sea que es como, te sale como natural.
Es que es muy importante partir de la base, y ahora que está tan de moda con Donald Trump y compañía, que todos somos iguales, a pesar del color.
Claro, efectivamente. O sea, da igual el color y donde vivas, pero aquí somos todos, formamos parte de una misma humanidad. Y como fraternidad que somos humanos, pues estés aquí o en Senegal o en Sierra Leona o en el Congo, son personas a las que tienes que cuidar porque forman parte de tu familia humana grande.
José María Larru es doctor en economía, profesor del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad San Pablo CEU. Profesor José María, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es la economía social?
Pues yo creo que es un conjunto de corrientes alternativas, no las denominaría heterodoxas, que se caracterizan por dos cosas. Una, creo que tienen una antropología, una idea concreta de ser humano que es mucho más que una máquina de consumir y de ganar. Y la otra, que se toma en serio que las acciones humanas en el mercado tienen una ética. Y eso no lo podemos obviar, no lo podemos despreciar.
La economía social es mucho más que el PIB o la renta per cápita. Quiero decir, la educación, la sanidad. Nosotros hablar del estado de bienestar, esta pobre gente habla de supervivencia. ¿Todo eso es economía?
Claro. Sí. La vida humana es economía. Lo que pasa es que...
Claro, que, permíteme, cometemos un error. Hablamos de economía como si fueran matemáticas. No, economía es una ciencia social.
Exacto. Y, una corriente se fue haciendo cada vez más matemática para aquello de imitemos el método científico y hagámonos así como más ciencia pura, ¿no? Economía pura, y sin embargo abandonamos toda la integralidad que tiene la persona, que es material, es intelectual, es emocional, es espiritual también, ¿no? Y es moral. Y entonces, todas esas dimensiones que integran el conjunto verdadero del ser humano, de la persona, pues tiene consecuencias económicas y hay que analizarlas.
Aquí hablamos, con cierta injusticia, de la brecha digital. La brecha digital entre edades y entre clases sociales, que seguramente es peor. ¿La tecnología está aumentando la desigualdad en el mundo?
Probablemente sí, y la tecnología también la puede reducir. Tenemos esa ambivalencia.
¿Cómo?
Pues mira, si empresas que son líderes en tecnología la transfieren hacia países en desarrollo, hacia las personas que se están quedando más atrás, se reduce desigualdades. Y si hay empresas que a través de sus monopolios logran únicamente aumentar sus propios beneficios, ¿no? Pero es un beneficio privado, no un beneficio social, estará aumentando la desigualdad, ¿no? La tecnología siempre es ambigua, depende de lo que el ser humano haga con ella.
¿Qué es el concepto, cómo defines prosperidad compartida?
Pues la prosperidad compartida sería aquella que permite a los que están más atrás, al 40% de las personas en los países, crecer por encima de lo que pueden crecer el 10%. ¿No? Esa es una prosperidad, todos crecen, pero crecen más los que están más atrasados para lograr una equidad, ¿no? Fundamental.
Cecilia, hemos escuchado antes la historia de Regina.
Sí.
Nos mirábamos cuando hablábamos de los 85 años porque decíamos, a ver dónde está. Es que son superheroínas.
Superheroínas.
O superhéroes,
sí,
sin duda.
Sí.
Más, no sé qué razón matemática hay o física, pero cuanto más años pasan, más fuertes están.
Sí, es increíble.
Es increíble. Regina, los ves allí y dices, no puede ser. Bueno, sin los misioneros. Bueno, sin esas monjas, ¿sería posible?
No, el trabajo de Manos Unidas es posible gracias a nuestros socios locales, que son más de 400 y la mayoría son misioneros.
Me encanta lo de llamar a los misioneros socios locales.
Sí, porque fantástico. La mayoría en África son misioneros, pero luego en América Latina pues hay socios locales que han surgido de las congregaciones religiosas.
Y luego es muy interesante cómo cada vez hay más misioneros locales.
Sí, eso es lo mejor. Eso, por ejemplo, Regina, que yo la he visitado y conozco y hay que verla
en
allí,
su comunidad,
tiene monjas ya que son de allí o son camerunesas, pero ya no son españolas. Las españolas que quedan, pues en Senegal hay otras de Mortensia, que tú conoces muy bien, que es de ese tipo, de 85 años, fortaleza. Pero sin los socios locales, que la mayoría son misioneros, el trabajo de Manos Unidas no podría desarrollarse en el sur de ninguna de las maneras.
Otra cosa que tú lo contabas hace un momento en Ecuador, como ahora mismo en Senegal. Hay un denominador común en todas esas sociedades, en todas esas tribus, en todos esos pueblos, que es que quien tira del carro, como siempre,
Es la mujer.
No lo he dicho y ya adelantando. Eso se llama spoiler. Es la mujer siempre.
Sí. Nosotros en la mujer, que como somos muchas mujeres, porque un 90%+ somos mujeres, la mujer siempre tiene mucho apoyo de Manos Unidas en proyectos concretos para ellas y transversalmente. Entonces, cuando tú das el dinero, las semillas o la cabra o la vaca a la mujer, tú sabes que eso va a prosperar y va a crecer y su familia va a poder alimentarse. Y yo muchas veces, por ejemplo, ya en Senegal, en huertos grandes, son mujeres con su niño colgado y yo decía, si las mujeres trabajan en la casa y llevan a los niños y trabajan en el campo, ¿dónde están los hombres? Porque yo no los veía. Eran todo mujeres. Y las mujeres son los más pobres de la tierra, también te digo.
Es que además tiran de la familia, claro, lo primero. tiran de la aldea,
sí,
tiran de la comarca.
Sí. Y se reúnen y se asocian y se autoprotegen.
Y pagan los microcréditos.
Y pagan los microcréditos.
Eso es muy impresionante.
Y salen adelante. Eso en la India se da muchísimo también.
¿Sí?
El apoyar a la mujer es apoyar a una familia y salir adelante seguro.
Capítulo niños. Si tú tuvieras una de esas hijas enfrentada literalmente a ser violada, porque son así. Si tú tuvieras esos niños enfrentados a ser niños soldados, ¿tú no cogerías un macuto y saldrías huyendo al Atlántico, al Mediterráneo?
A donde hiciera falta. Yo me iría con ellos a donde hiciera falta, atravesando desiertos o mares o lo que sea. Y si me muero en el camino, pues lo he intentado por lo menos. Pero no quiero que mi hijo o mi hija vive en esa situación, desde luego. Y hay muchos niños así. Ya sabes que hablamos de 160 millones de niños que trabajan. O sea, yo tengo una nieta de 8 años, otra de 6.
Que son esclavos
del trabajo. Y yo, piensas en las manitas del niño, entra mejor en no sé qué mina del Congo para sacar, no sé. Te duele el corazón mucho.
Partiendo de la base, profesor Larru, de que estamos hablando de una ciencia social. ¿Qué está fallando? Porque no nos fallan los gobiernos, fallan los multimillonarios, que también. ¿Fallamos nosotros? Digo, como sociedad.
Pues yo creo que sí. Yo creo que hay una ausencia de valores porque creemos que desde la economía lo único que tenemos que hacer es comprar, vender y ganar. Y entonces, si ese es un proyecto de vida, pues no hay opciones para que otras personas puedan tener un proyecto de vida diferente, que tengan razones para considerar que eso es valioso. Y eso es el desarrollo humano, como lo propone pues Amartya Sen y muchos otros, ¿no? Creo que estaba fallando la integralidad, ¿no? Porque la economía no es solamente hacer cálculos, ¿no? Es lograr dar propuestas alternativas para el bien común. Y no hay una lección de bien común en la teoría microeconómica estándar, ¿no? O en la macroeconomía o en la economía política, ¿no? Eran solo como intereses personales.
Pregunta al profesor, para concluir esta parte. Yo recuerdo introducción a la economía en la Facultad de Ciencias de la Información. Recuerdo principios básicos, seguramente en el instituto, no sé siquiera si en el cole. ¿Debería estudiarse economía social como tal?
Debería eliminarse la economía que no sea social.
Ah, a más a más.
Claro, porque es una estafa. Es como tener políticas sociales. Pues hay alguna política que no sea social, pues debería eliminarse, ¿no? O sea, que toda la economía tiene que partir de esa ciencia social. Y cada vez es más necesario lo interdisciplinar.
Cecilia Pilar García, presidenta de Manos Unidas. Para terminar, ¿cómo podemos ayudar? Aparte de gritar, de hacer ruido y, en mi caso, de seguir viajando. Vosotras, seguir pidiendo y consiguiendo dinero como sea por todas partes, que es para lo que estamos. Sí. En el fondo, nosotros somos un altavoz para eso mismo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, pues en la web de Manos, o sea, para apoyar proyectos de desarrollo de Manos Unidas, yendo a la web de Manos Unidas tenemos todas las fórmulas de colaboración, o sea que es una forma muy fácil. Luego también hay otra fórmula que es concienciándonos de la falta que hace, o sea, de que todo está conectado y lo que hagamos aquí repercute allí y lo que hagan allí repercute aquí, aunque esté a miles de millones de kilómetros.
Aunque sea como egoístas.
Entonces, pues tenemos bueno, para ser más rápido, si quieres, tenemos un Bizum, que le voy a dar el número.
Claro.
33-439, 33-439. Así que, bueno, pues es fácil. Yo, como digo, en manosunidas.org están todas las formas de colaboración.
Mira,
y haciéndose voluntario también, es una forma de colaboración.
Hoy estaba comiendo con una misionera, con mi amiga Ana, una de mis superheroínas favoritas, que ahora mismo está en Kinshasa, pero yo la conocí en Camerún. Y luego que me decía, hemos hecho tal proyecto con Manos Unidas y demás, y me estaba explicando lo que van a hacer, otra cosa que vamos a hacer juntos con ella, etcétera, etcétera, y me decía, qué severos son,
sí,
con la auditoría,
sí,
con el control,
sí,
con el último euro.
Sí.
Eso es una garantía.
Es una garantía, ¿verdad? Es que la solvencia de Manos Unidas está garantizada. Nosotros pasamos auditoría todos los años.
Si yo aporto 10 euros, llega.
Llega absolutamente, porque el 90% de los fondos llegan. O sea, tenemos una estructura muy pequeña, no tenemos a nadie en terreno, con lo cual nosotros no gastamos dinero en cooperación en terreno. Con lo cual el 90% del dinero que la generosidad del pueblo español da a Manos Unidas, tengan la seguridad de que llega al proyecto que ellos quieran apoyar.
Más de 550 proyectos en 51 países. Es la labor que hace Manos Unidas en el mundo con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables. La nueva campaña de Manos Unidas lleva como lema «Compartir es nuestra mayor riqueza». Quiere poner precisamente el foco en la desigualdad, manifestada en tantas cosas como en la falta de oportunidades, en el bienestar, en la supervivencia de cada uno. Sencillamente se trata de lograr una sociedad más justa. Recuerda, en la web de Manos Unidas, más fácil e imposible, o en un Bizum, 33439. A retratarse. Cecilia Pilar García, presidenta de Manos Unidas.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel.
José María Larru, doctor en Economía en el CEU. Gracias por la clase.
Un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, un tema tan infinito como este de la miseria y la pobreza aquí al lado tiene mil ángulos, pero seguramente nosotros somos el primero, ¿verdad?
Seguramente, y además poco a poco nos damos cuenta que vamos construyendo unas sociedades que no están educadas ni para la adversidad ni para lo desagradable. La muerte, por ejemplo, la hemos desterrado de los velatorios de los hogares y la hemos llevado lejos, al tanatorio, donde la máquina de café es más visible que el ataúd del difunto, que suele estar en un cuarto del fondo tras una vitrina. La vejez, que tampoco tiene para estas sociedades demasiado glamour, la hemos llevado a las residencias geriátricas. Y por fin está la pobreza, sobre la que trabajamos mucho más para esconderla que para remediarla. Al fin y al cabo, el gran remedio está en las altas esferas de la política y de la economía, que no es muchas veces social, y lo único que queda para los que todavía albergan compasión es la ayuda indispensable, la venda en la herida, que no cura la herida, pero bendita sea la venda que mitiga el dolor, porque sin esa ayuda mínima, la herida terminaría por matar de hambre, esa muerte que debería avergonzarnos. Salgo a la calle y veo a perros con mantas protectoras, collares luminosos para distinguirlos en la noche y un seguimiento veterinario bastante superior al que reciben millones de personas de médicos que nunca conocerán. Me gustan los perros, pero me gustan más los niños y los seres humanos. Y cuando paso por las peluquerías caninas, me viene la imagen de la primera chabola que conocí para un trabajo periodístico y la cabeza enmarallada de aquella mujer, seguramente guapa, que no había entrado nunca en ninguna peluquería. No es demagogia. Me gusta la buena cocina, como a casi todo el mundo, pero en los medios de comunicación hablamos durante muchísimo más tiempo de cocineros y platos nuevos que de los millones de personas que no tienen suficiente comida para subsistir. Y me quedo perplejo y me enfado con todos, empezando por mí mismo.
Recuerda, en la web de Manos Unidas, la campaña Compartir es nuestra mayor riqueza, o así de fácil, por un Bizum, 33439. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo, maestro. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Con la piel de gallina.
Normal.
La vida sigue. Seguimos. Mensajito de Línea Directa.
Con el seguro de hogar, fíjate, de Línea Directa, que vas a proteger tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento. Y lo mejor de todo, vas a estar protegido ante la ocupación ilegal. Mira, cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x@expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos procedentes desde cualquier país del mundo.
Anunciando probablemente el martes o el miércoles en una conferencia de prensa aranceles recíprocos. Y muy sencillo, si ellos nos cobran, nosotros les cobramos. Eso es todo. Y será estupendo para todos, incluidos los demás países. Pero si ellos nos cobran el 130% y nosotros no les cobramos nada, la cosa no va a quedar así. No afectarán a todos los países porque hay algunos sitios que tenemos aranceles similares, pero los que están aprovechando de Estados Unidos vamos a tener una reciprocidad.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos. Empresas como ArcelorMittal tiene trabajando en Asturias a 5.000 personas. Manuel Castro es de Comisiones Obreras.
Previsiblemente el mercado europeo y harán bajar en gran medida los precios, ¿no? A ello sumamos pues todo el tema medioambiental, el tema de derechos de emisiones, costes energéticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos el cóctel perfecto para un lío monumental, ¿no?
Desde el gobierno muestran apoyo a los afectados. El año pasado vendimos casi 20.000 toneladas por 128 millones de euros. El ministro Carlos Cuerpo.
Va a dar un mensaje de confianza y de apoyo al sector, en este caso del acero y del aluminio, apoyo al sector, a las empresas y a los trabajadores. De hecho, me reuniré con ellos en apenas unas horas, no solo para reflejarles este apoyo, sino para compartir con ellos la situación actual y los retos que tendrían ante este tipo de amenazas.
Aunque no sabemos muchas cosas, Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, ante las amenazas no hay retos. El problema es que esto se cumpla, ¿no? Como ya pasó hace unos años. Mira, los aranceles son impuestos que al final pagamos los consumidores. Además, empobrecen a los países y, por supuesto, empobrecen a las economías de esos países. Ángel, para la nuestra, especialmente, es mala noticia, no solo por los aranceles al aluminio, cualquier arancel que se haya puesto, ¿no? España es un país que intenta competir vía exportaciones. Además, ha puesto mucho empeño y las empresas han puesto mucho empeño desde la crisis del 2008 en expandirse por territorios y sobre todo en Estados Unidos. Algunas tienen ya allí empresas subsidiarias y esas lo van a tener mucho más fácil que aquellos que simplemente exportan.
Vamos a analizar los riesgos, quién sabe si ya las consecuencias. Lo hacemos con Marisa Poncela. Ha sido secretaria de Estado de Comercio y es asesora de Llorente y Cuenca. Marisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estamos?
Como digo, hay muchas cosas que no sabemos. Y conociendo a Donald Trump, vete tú a saber con qué sale mañana o pasado. Pero, en fin, ¿qué importancia tendría esa implantación de aranceles al acero y al aluminio, más allá de las cifras?
A ver, la importancia es mucha, porque evidentemente es un producto, son productos que están permanentemente en boga siempre, ¿no? Ya impuso en su momento, en la primera época de Trump, ya impuso también aranceles al acero y al aluminio, y en ese momento, pues la Unión Europea tuvo que reaccionar rápidamente. Lo malo de estas circunstancias es que reaccionas poniendo otros contraaranceles, y eso solamente nos lleva a una guerra comercial entre dos territorios, ¿no? Yo creo que Trump, todo lo que está haciendo, por una parte amenaza, no se amague, porque realmente son amenazas, pero son amenazas que dejan un poco de margen a la negociación, y por tanto tenemos que ver cómo termina esa negociación.
¿Qué tal, Marisa? Buenas noches.
¿Qué tal?
Yo no sé si nos va a dar margen o no para negociar, pero además del acero y del aluminio, ¿qué otros sectores son fundamentales en España y que se han especializado en los últimos años en la exportación de productos a Estados Unidos y que se podrían ver afectados?
Pues España exporta sobre todo pues aparatos eléctricos, mecánicos, calderas y máquinas, productos farmacéuticos, reactores nucleares, pero donde España con Estados Unidos tiene déficit, o sea, no somos el primer país donde él va a poner el foco, porque no tenemos una balanza superavitaria, sino deficitaria. Pero sí que es cierto que hay algunos subsectores que sí que tienen superávit, y esos subsectores pues son en los que se va a focalizar, porque cuando habla del acero y el aluminio es con carácter general a todos los países, y a algunos les va a hacer más daño que a otros, y a nosotros, desde luego, que tenemos unas cuantas acerías, nos va a hacer daño. Pero cuando quiere hacer daño específicamente a un país es cuando de repente te dice, pues arancela al vino, arancela a los lácteos, arancela a la aceituna, al aceite de oliva, ahí es cuando ya se está focalizando en nosotros, ¿no? O a bienes de consumo, que también es otro subsector donde tenemos superavitarios, ¿no? Pero yo creo que al final lo que va a hacer es amenazar con aranceles y al final acabar diseminando y discriminando qué arancel le pone a cada uno.
Claro, el problema está, tanto para nosotros como para esos aranceles, que España forma parte de un club y que esto se negocia con la Unión Europea. ¿Cómo se cuadra ese círculo?
Bueno, lo primero que hay que hacer es mantener el club cerradas las filas.
Esa,
¿no?
Es otra, sí.
Eso es. Que no se vaya cada uno por su lado. Ya se consiguió en la anterior administración Trump, que lo intentó por todos los medios romper la unidad de la Unión Europea, y se consiguió mantener esa unidad, y a pesar de algunas visitas que se hicieron por algunos mandatarios hasta Washington, pero al final quien negociaba por parte de la Unión Europea era la Comisión. Yo creo que en estos momentos nos va más que nunca el hecho de no romper el club y de que tú puedes acudir a la Comisión para pedirle amparo y que negocie de una determinada manera o de otra, ¿no? Pero tiene que ser siempre a través de la Comisión, a través de la Unión Europea, porque si al final cada uno acabamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, perdemos todos.
Claro, fíjate, ¿no? En línea con lo que dices, Marisa, Estados Unidos es el principal cliente de la Unión Europea, o sea, es nuestro principal cliente. Si aquí estalla una guerra comercial, dejaría de serlo, entiendo. ¿Y qué otros países pueden ser?
Bueno, en estos momentos, para España, no es el principal cliente al margen de la Unión Europea, ya es el segundo. El primero ha pasado a ser China. Antes lo era, pero en estos momentos ha pasado a ser China. ¿Qué es lo que hay que pensar? Pues que hay que empezar a diversificar. Es cierto que Estados Unidos es un mercado muy bueno primero porque es muy grande, segundo porque tiene una renta per cápita muy alta y por tanto no tiene problemas financieros como pueden tener otros territorios, otras regiones del mundo, y deja un buen margen. Pero dicho esto, lo que no podemos pensar es que no nos va a afectar y por tanto hay que asumirlo, hay que interiorizarlo y decirle a las empresas que por si acaso piensen en otros mercados. Lo que pasa es que pensar en otros mercados no es algo que hagas de hoy para mañana, claro. Porque pensar en otros mercados requiere empezar a generar empatía, buscar clientes nuevos, generar esa empatía con los clientes nuevos, hacer visitas. El mundo es muy grande y tienes que focalizarte en algunos territorios, porque ni tienes capacidad física ni económica para abordarlos todos. Entonces, hay que buscar un mercado que tenga características similares al americano, y no hay tantos.
Y una última cuestión, Marisa. Te lo leía esta mañana en el informe que habéis publicado en Llorente y Cuenca, la importancia de la, no sé si llamarlo política digital o esta revolución tecnológica.
Sí.
Otro día hablaremos más despacio de este capítulo que merece una tesis aparte. ¿Por qué es tan importante en este nuevo episodio?
Pues porque el tener la capacidad, o sea, la digitalización lo que te aporta es dos cosas. Por una parte, tecnología. Si no tienes la tecnología, eres dependiente del que la tiene. ¿Quién la tiene? Estados Unidos o China. Es decir, somos bastante dependientes de estos mercados, ¿no? Pero en segundo lugar, porque la digitalización o la inteligencia artificial o todo lo que está en estos momentos ha estallado ya, que no es que sea nuevo, viene desde finales del siglo pasado, pero en estos momentos ya ha estallado sin remedio en nuestras vidas. Lo que les da es datos, información. Si tú tienes la información, tú puedes usarla en tu propio beneficio o como que tú quieras. Y ese es el problema, que ellos tienen la tecnología y al tener la tecnología tienen la información.
Pues me quedo con el teléfono, Marisa. Hablaremos más adelante. Marisa Poncela... Fue secretaria de Estado de Comercio, asesora de Llorente y Cuenca. Muy interesante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Resumen del día. Pilar, la foto, una vez más, Yolanda Díaz y los sindicatos han firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo. No sale la patronal, claro, la ministra no acuerda nada con empresarios desde hace más de 5 años.
Nos hubiera gustado en el Gobierno de España que el acuerdo fuera tripartito, claro que sí, porque es el valor de la legitimación social que irroga los trabajos que se hacen en esa mesa. No fue posible, pero desde luego creo que es importante que la senda que siga ahora la patronal sea esta.
Porque habla tan raro, y roga.
Y roga.
Eso existe como tal, en fin, no sé.
Perpleja.
No sé, perdón por mi ignorancia gramatical. Y roga, voy a buscar. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver, estaba clarísimo que había llegado a un acuerdo con los sindicatos, estaba clarísimo que la patronal no iba a estar de acuerdo en subir por quinta vez el salario mínimo interprofesional en los últimos 4 años, que esto va a tener un coste enorme, han cifrado pymes en 12.000 millones de euros y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
Oye, que sepas que irrogar quiere decir causar perjuicios o daños.
Ah, y pretende que irrogue a la patronal, ha dicho. ¿Puedes volverlo a poner otra vez, por
favor?
Espera,
a ver si lo encontramos. Espérate, que está Antonio buscando.
Claro, porque igual se ha equivocado.
A ver.
Nos hubiera gustado en el Gobierno de España que el acuerdo fuera tripartito. Claro que sí. Porque es el valor de la legitimación social que irroga los trabajos que se hacen en esa mesa. No fue posible.
No tiene nada que ver con lo que significa.
No tiene sentido, yo creo que
no tiene nada. Que ver. Se ha inventado la palabra como si lo.
No sabe lo que dice.
No, yo creo que ha hecho una apuesta con el de UGT y han dicho: mete la palabra y rogar como sea. Pues, esa es la apuesta que hacen los chavales.
Puede ser.
Y lo ha clavado.
Pero ha perdido todo el sentido.
Da
o sea,
igual,
no.
Qué mala.
¿Cómo va a decir que va a fastidiar?
No nos irroguemos en esta cosa. El incremento de 50 euros se aprueba mañana, Iván Alonso.
Sí, eso sí. Será de carácter retroactivo, Ángel, desde el 1 de enero. Es la quinta subida consecutiva que, lo decías tú, no cuenta con el apoyo de la patronal. Y claro, los sindicatos pues han aprovechado para hacer frente común con la ministra de Trabajo, Pepe Álvarez, y Unai Sordo, líderes de UGT y comisiones.
Exigirle a las patronales de nuestro país que si quieren negociar los convenios, lo hagan, pero que se sienten a negociar.
El mensaje a las organizaciones empresariales: si no quieren que las subidas del SMI o las reducciones de jornada afecten a la vida de la negociación colectiva, pónganse las pilas.
Hay que recordar que la patronal plantea una subida del 3,4%, un punto menos de la que ha sido finalmente aprobada. Los sindicatos pedían un 5%. Desde el 19, el salario mínimo se ha incrementado un 61% y ahí es donde pone el foco la patronal. Dice que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no pueden seguir soportando el aumento de costes laborales que acumulan un incremento del 20% solamente desde la pandemia.
La clave, el IRPF.
La clave del IRPF, en sí, los que perciben ese salario mínimo van a tener que pagarlo en la declaración, porque ahora mismo, escuchando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece que eso de elevar el mínimo exento para realizar la declaración, como se ha hecho en las otras ocasiones, no se va a hacer.
Ya comunicaremos cuál es la decisión que adopta el Gobierno de España, pero mientras tanto me permiten la pedagogía fiscal, de la que siempre hago gala, porque me parece fundamental. Los impuestos, sobre todo los servicios públicos, se dirigen a garantizar que ante la salud, la enfermedad, la dependencia, el talento, los trabajadores y las trabajadoras tengan
Iba, igual tira tu tío,
clase de economía, sufrible. Clase de economía por parte de María Jesús Montero. Bueno, ahora madre mismo el
mínimo... tampoco sabe lo que dice, el talento y la dependencia.
Sí. Ese mínimo exento, que está ahora mismo en los 15.876 euros, con la nueva subida se llegará a los 16.590 brutos anuales. Y claro, o Hacienda sitúa el mínimo en esa cifra, o los perceptores de ese salario mínimo pues van a estar obligados a hacer la declaración, y de los 700 euros, Hacienda se quedaría con 300. ¿Qué dicen los expertos en fiscalidad? Bueno, pues siguen pidiendo que aumente el número de personas que hacen la declaración de la renta, pero no para pagar más impuestos, sino para tener mejor acceso a los datos de los contribuyentes y así que lleguen las ayudas con más fiabilidad, como nos asegura el catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, Santiago Lago.
El Ministerio de Hacienda debería constituir un grupo de trabajo para evaluar diferentes opciones para evitar este salto en los tipos marginales efectivos, que son disparatados y que generan problemas de fondo serios.
Bueno, veremos al final lo que hace Hacienda.
Eso digo yo. ¿Qué crees que va a pasar, Pilar?
Yo creo que van a pagar Hacienda. Lo pasmoso, bueno, a la ministra María Jesús es que no la Montero no la ha entendido nada, ¿no?
No, pero antes ella hemos tampoco, pero da igual.
Antes hemos puesto un corte, unas declaraciones del ministro Cuerpo de Economía, intentando hablar exactamente para que la gente no le entienda, ¿no? Entonces, primero te dicen, vamos a subir el salario mínimo interprofesional, porque esto es una vergüenza, para que ustedes puedan vivir mejor, porque 50 euros más al mes les permite vivir mejor, y acto seguido dice que hay que pagar impuestos por esa subida de 50 euros al mes que les permite vivir mejor, y de esos 50 euros se pagan 30.
Tal cual, tal cual, tal cual.
¿Sí?
El sindicato de funcionarios CESIF ha denunciado ante la justicia a Sisa, Adeslas y DKV por una posible falta de asistencia médica a los funcionarios durante la crisis de Muface. Han llevado a la fiscalía centenares de quejas por la incertidumbre que hay con su seguro médico. El padre de Óscar padece cáncer de próstata y esta es su situación.
Le han denegado una prueba para el seguimiento de la propia enfermedad. Llevamos 3 meses detrás de que le realicen esta prueba y pasar a la Seguridad Social sería empezar desde cero.
¿Esto se va a alargar en el tiempo? ¿Cuál pues es su previsión, sí, Pilar?
De momento se va a alargar hasta marzo, ¿no? Que es cuando se han dado de plazo el gobierno y las aseguradoras para ver si la última oferta hecha por el gobierno les gusta, la aceptan o no la aceptan, pero en todo caso a mí me parece terrible y vergonzoso que las aseguradoras realmente no estén atendiendo a los pacientes, ¿no? O sea, una cosa es su negociación con el gobierno y otra cosa son los mutualistas que han estado pagando parte de ese seguro, ¿no?, médico privado, y a mí esto me parece tremendo. Jugar con la salud, no, terrible.
Tractoradas han recorrido esta mañana distintos puntos de España. No han sido tan numerosas, eso sí, como las de hace un año. Las quejas siguen siendo las mismas. Un aumento de los costes de producción, la burocracia, además del trato favorable que reciben países de fuera de la Unión Europea. Jesús García se ha manifestado esta mañana en la provincia de Soria.
Las movilizaciones intentaremos mantenerlas, depende de la fuerza que tengamos hoy. Se está barajando otras opciones como cortes de fronteras, como ir a Madrid, toda España, con tractores. Bueno, estamos barajando una serie de cosas para seguir adelante.
Hace un año estábamos en las mismas y la cosa sigue igual.
Bueno, claro, es que o los agricultores protestan en serio o nadie les va a tomar en serio, Ángel, porque ya pensarán que con que les incrementen las ayudas o las subvenciones o una redistribución de la PAC estarán contentos y estarán aguantando a que llegue el momento de la jubilación y acabar con el sector primario, ¿no? Yo creo que o ellos defienden lo suyo o nadie lo va a defender por ellos.
Oye, un par de cosas más que están relacionadas de alguna forma. El avión de hidrógeno que iba a desarrollar Airbus no va a llegar al mercado en 2035 como estaba previsto. BMW ha anunciado hoy que su apuesta fuerte en el futuro serán los coches de combustión e híbridos. Ojo, aparcaría sí. El desarrollo de vehículos eléctricos. Las dos cosas van más o menos de la mano.
Bueno, lo aparca, van a seguir investigando, pero BMW lo aparca y sobre todo se va a centrar en los híbridos, ¿no? En los que son de gasolina y además enchufables. Sí, las dos cosas tienen que ver, Ángel, porque la transición energética que nos han vendido no nos la han explicado con el coste que tenía para los ciudadanos. Es muy bonito decir vamos a cuidar el medio ambiente, pero acto seguido hay que explicar cuánto cuesta cuidar el medio ambiente. Y quizá en vez de hacerlo en 10 años, esa transición energética que hay que hacer, igual se podía hacer en 20 o 30 años. Al final, los hechos, por la vía de los hechos y después de haber invertido cientos de millones de euros, ni te cuento Airbus, ¿verdad?, se empiezan a retrasar todas estas nuevas tecnologías porque no hay dinero.
Abrimos con Trump y cerramos con Trump. Me ha llamado la atención esto. El presidente ha ordenado al Tesoro americano que deje de acuñar moneditas de un centavo. Fabricarla, lo que es un céntimo, para entendernos, cuesta tres.
Claro, ¿tú no harías lo mismo?
Sí, claro, tiene toda la lógica. Aparte de que ya no te gastas eso en nada, pero en fin.
Claro, lo que es increíble es que se siguieran fabricando, ¿no? Cuando te cuesta el doble de lo que vale.
Sí, sí. Pues no deja de ser curioso. Mira, a veces hasta acierta. Pues mañana más, Pilarín.
Un besito, hasta mañana.
Venga,
Ángel.
Cuídate.
Chao,
hasta mañana.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.